Vamos a hablar con Mauricio Falla, él es Falla, ¿no? Sí. Falla. Mauricio Falla es biólogo, es guía de Patagonia Turismo Natural, la Agencia de Turismo de Interpretación Ambiental. Yo no sé si sabían que la colonia de loros barranqueros más grande del mundo se encuentra en el balneario El Cóndor, acá muy cerquita de Viedma, en Río Negro.
No, no sabía.
Esta colonia se extiende a lo largo de 18 kilómetros de acantilados, con un promedio de 37.000 nidos activos, lo que representa el 71% de la población total de la especie. Los loros excavan sus nidos en los acantilados, se pueden observar en grandes bandadas volando y buscando alimento en la zona. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Bien?
Un gusto, Adrián, gracias por la convocatoria.
Bueno, en principio él trajo un montón de libros donde acá pueden ver el loro, es un loro muy diferente a lo que estamos acostumbrados, el loro verdecito que te habla, que tiene la señora mayor.
Es un mini papagayo, sí. Claro. Lo tenemos que definir, a ver, tiene 50 centímetros. De tamaño, no es un bicho chiquito, es un animal grandote.
Con su pecho y su cabeza negra, sus alas verdes, y abajo tiene como un pechito un poco más...
rojo y amarillo, rojo y todo azul arriba.
Y tiene como una sonrisita, como una media sonrisa tiene.
Es bastante...
Algo sabe este loro y no nos cuenta.
Es pícaro.
Sí, es como tiene una cara de picarón tremenda.
Es un animal bien particular, y esta colonia en sí... además de ser la colonia más grande de loros barranqueros, es la colonia de cualquier especie de loros más grande del planeta. En el mundo hay casi 400 especies de loros, que para los amantes de la naturaleza, no solamente los que hacemos turismo de naturaleza, que le gusta la fotografía, que le gusta salir a caminar, los grandes grupos de animales, digamos, que nos gustan son las ballenas, los monos, los que venimos de la década de los 80 y los 90, y las aves, y dentro de las aves, los loros, y los colibríes, como que en este momento son como la estrella.
Ah, mira.
Tanto que tener esta colonia tan inmensa, imagínense, en este momento acabamos de terminar un censo, trabajamos con un grupo de investigadores de Alemania, que son argentinos y alemanes. Ajá. Que nos coordinan desde Alemania, desde la Universidad de Bielefeld, y ellos fueron quienes descubrieron hace 27 años que esta era la colonia más grande del mundo.
Mirá.
No hay en ningún otro lugar, digamos, hay la cantidad de loros, de nidos de loros juntos, de ninguna especie.
¿Y qué particularidad tiene este loro barranquero?
Primero, formar grupos inmensos. Pensá que, a ver, si yo te digo loros y cantidad y decenas de miles, literal, a vos la cabeza no se te viene.
No.
A vos la cabeza se te va al Amazonas, a la Antártida, a una selva, no a un acantilado marino, el típico paisaje marino, acantilado inmenso. Bueno, ese acantilado lo convierten en un gruyer.
Mira.
O sea, es un hueco al lado de otro.
Ellos van haciendo el mismo hueco.
Ellos hacen los huecos, viven en es como tener un loft en pleno centro.
Mira.
Porque son lugares súper seguros que ellos mismos construyen con el pico y con las patas. Estos amigos, Juan Macelo y Petra Kilfin, estuvieron años estudiando estos bichos porque uno dice, bueno, un loro, un bicho más, este bicho es un arquitecto y un ingeniero ecosistémico. Mira. Se llaman ingenieros ecosistémicos. Son animales que tienen la capacidad de modificar el ambiente. Es como que yo a vos te dé un pedazo de pared y vos en ese pedazo de pared construyes un edificio con esa pared. Estos bichos lo que hacen es eso.
Mira.
De esos casi 40.000, redondeando un número redondo, casi 40.000 nidos de loros, hay otro tanto, una tercera parte más, o sea, 15, 20.000 nidos más, que están vacíos. Porque ellos a medida que los van haciendo, el acantilado es de arena. Entonces se cae todo el tiempo. Con estas subestadas grandes, el acantilado se cae. ¿Tengo nido de loro o no? Ha venido universidades de distintos lugares a estudiar si los loros producían algún efecto, digamos, erosivo, y no, al contrario. La parte que más se cae está donde termina la colonia de loros.
Ajá.
Pero bueno, es un acantilado que es arena, básicamente. Son dunas fosilizadas. Son dunas de hace millones de años.
Se mudan, como que se muda porque tiene problemas de humedad, ellos se van mudando.
El tema es que esos imagínate que vos te mudes y dejes un departamento en pleno centro, súper resguardado, porque están en un acantilado, ¿no?, que cae en picada 90 grados.
Y no lo
vuelve a ocupar
nadie.
Lo ocupa todo el mundo. Tenemos 12 especies de bichos que viven gracias a ellos. Desde halcones peregrinos hasta águilas, chimangos.
O sea que le dejan la casa a otras especies la aprovechan.
Pronto tal vez pensemos que sea no la colonia de cualquier especie de loro más grande del mundo. Lo que Juan y Petra están pensando es que tal vez sea una de las colonias de aves más grandes del mundo. Porque vos pensá, tenés, redondeando un número, 40.000 huecos ocupados por loros.
Sí.
Y los otros 17, 18 mil que están vacíos, porque cuando no les gusta algo...
Se van.
Se van y te dejan un hueco pero no un huequito, un hueco de entre mínimo 1.5 metros, máximo 3 metros y medio. O sea, tiene el tamaño de este estudio, el túnel.
¿En serio?
3,5 metros.
Padre, que quiere un Sheraton.
Y Mauricio, perdóname, no, entonces no es real que los derrumbes se producen por estas cavas.
No, Argentina tiene, mira, Argentina tiene científicos increíbles. La verdad que yo como biólogo no dejo de sorprenderme que el nivel académico que tiene Argentina, el Cono Sur en general, sí. Brasil también, Chile también. Tal vez los máximos especialistas en lo que se llama geología de costas, que es entender qué le pasa al mar, a las playas, viste que hoy en día vas a grandes destinos de Centroamérica donde tienen que sacar arena del fondo del mar para que vuelva a haber playa, porque se están erosionando. Bueno, los dos grandes especialistas, los dos grandes grupos que tiene Sudamérica están los dos en Mar del Plata y recorren hace 30, 40 años que estudian la costa. Ellos han venido un montón de veces a estudiar porque la provincia, el municipio, todo el mundo preocupado. Ustedes piensen que el acantilado, o sea, la línea de los primeros 200 kilómetros, ciento y pico de kilómetros de la provincia de Río Negro, el mapa, si se quiere, retrocede casi un metro por año. O sea, cuando nosotros con mi esposa Vero Seija nos vinimos a vivir acá en el año 2001, el acantilado tenía 20 metros más, la provincia tenía 20 metros más y el mar. Eso se cae por un proceso natural, porque básicamente estos acantilados son de arena.
Ajá.
No es una roca sólida como tenés en un Mar del Plata, en un Madryn, que es una roca un poco más sólida, sigue siendo algo blando, pero no se cae tanto.
Perfecto. En cuanto al loro barranquero, ¿cómo vive? ¿Tiene su esposa, su esposo, tiene sus hijos, son monógamos?
Mira, es re loco, porque esta especie fue la primera especie en la que Juan y Petra descubrieron a nivel mundial que es una especie de loro que es estrictamente monógamo. Pero cuando te digo estrictamente monógamo, vos podés ser monógamo pero haber tenido otras parejas en vida.
Claro.
Y simplemente haberte separado. Muchas aves hacen eso. Sí. De hecho, los famosos pingüinos, los cisnes, que tanto se habla de la fidelidad de muchas especies de pingüinos, hoy se sabe que no. Hoy se sabe que si les va mal en una temporada, porque podés ser un mal padre, una mala madre, o tuviste una mala racha, la pareja se separa. Vos seguís siendo monógamo, porque no es que tenés no es que tenés hijos con cualquiera, pero no conservas la pareja. Estos bichos no, estos bichos son lo que se llaman monógamos genéticos, monógamos estrictos. Juan y Petra sacaron muestras de sangre de cientos de pichoncitos y los compararon con cientos de nidos de loro. ¿Viste cómo somos los biólogos? Medio como ustedes los artistas, obse con el detalle.
Sí.
Y bueno, y vieron que no, a lo largo de la vida de estos animales llegan a vivir 17, 18 años, bastante viven, jamás tienen un cambio de pareja salvo que la pareja se muera.
Mira.
De hecho, cuando la pareja muere, les lleva bastante tiempo rehacer la pareja. Son muy puntillosos, es como que novian con varios, pero hasta que no concretan, digamos, y se ponen de acuerdo y vos los ves. De hecho, tienen algunas cuestiones, vos que venís con tu famosa obra de sex, estos bichos, por ejemplo, son de los pocos pájaros que tienen sexo todo el año.
¿En serio?
Las aves no son como nosotros los mamíferos, que estamos, no todos los mamíferos, pero estamos generalmente predispuestos al contacto sexual.
Sí.
Los pájaros, si no es primavera, todo su sistema hormonal y todo su sistema reproductivo está apagado, es como una planta. Una planta no te florece todos los días del año, no se está reproduciendo. Estos animales tienen el sistema hormonal, sexual, en deseo.
Viven calientes, pobre.
Y bueno, por eso también los hará ser tan, tan monógamos, tan pegados, tan sociales.
Claro, encontraron su pareja y no lo alargan para nada. Y obviamente ponen huevos.
Ponen huevos, ponen bastantes huevos, unos 4 o 5. Lo loco es que los años que hay buena sequía y que no se desmonta mucho, acá tenemos un problema grave con el manejo de los campos. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, la verdad que lo maneja muy bien la dirección de bosque al tema. Pero en provincia de Buenos Aires, el avance de la frontera agropecuaria hace que cada vez haya menos vegetación natural. Entonces, cuando hay mucho desmonte, les va muy mal. Y ponen pocos huevos, sobreviven pocos pichones. Pero los años húmedos, como este verano, es impresionante. O sea, capaz que en un nido, no sé, el último, estuvimos filmando un documental nuevo ahora este último año, este diciembre, llegabas con las cámaras a un nido y tenías 4 o 5 pichones y con unos sistemas de crianza rarísimos. Se crían entre ellos.
Los pichones.
Los pichones tienen una crianza colaborativa. Es como si tu hermano mayor se hiciera cargo de vos. Pero pensá que en este caso, esa diferencia de edad a veces tiene 2 o 3 días. Estos bichos empiezan a poner sus huevos en octubre. Los pichones nacen religiosamente 24 días después, el primero. Pero no ponen todos los huevos juntos, te los separan cada 4 o 5 días. Entonces, cuando el primer pichón nació y el último pichón nació, se llevan 15, 20 días de edad, dos semanas.
Es el más grande el otro.
Uno tiene pluma y el otro es una cosita.
No, es que las fotos son tremendas. Cuando nacen yo les decía, qué desprotección se ve, porque son unas cositas chiquititas.
No se mueven. No,
son muy chiquititas, muy peladitos, todo.
No, ahí se hace cargo el hermano mayor.
Ah, ¿y la madre también sigue por ahí o va sí, o provee? Sí, sí. ¿Quién provee la comida al padre?
Los dos, madre y padre, pero para volar a las zonas donde todavía queda monte, vuelan en promedio 200 y pico de kilómetros diarios.
Mauricio, tengo acá un par de preguntas. ¿Puedo?
Desde sí.
Mauricio,
sí, claro.
¿Y de qué se alimentan, por un lado? ¿Y si migran? ¿Son de migrar o se quedan todo el año ahí?
Mira, dos preguntas que metiste el dedo justamente en la llave.
Ay,
cada vez migran, digamos, tal vez cada vez estén migrando más por esta cuestión del efecto de que cada vez tenemos menos vegetación natural. Un poco lo que le pasa al sistema productivo. Cuando cada vez tengamos menos vegetación natural, los suelos se van empobreciendo y cada vez te tenés que mover para producir. Los bichos son en eso igual que nosotros. Y lo que comen es básicamente brotes y semillas y frutos de las plantas nativas. De hecho, Juan y Petra en estos momentos están analizando cientos de muestras de, aunque no los creas, los biólogos a veces tenemos que salir a juntar caca de estos pájaros para entender qué comen.
Claro.
Porque estos bichos, gracias a tu pregunta de qué comen, nos tuvimos que empezar a preguntar cómo podían ser tan sanos.
Ah.
Son de las pocas aves en el mundo que después de haberle hecho muchos estudios, no tienen, viste que cuando vos te agarras una enfermedad en tu cuerpo queda esa memoria molecular, quedan esos marcadores, los famosos anticuerpos. No tienen, vos tomás muestras de sangre de estos loros que, a ver, los que vivimos acá en el Cóndor, en Vietnam, estamos todo el día rodeados de estos animales, hay caca de estos bichos por todos lados. Estaríamos todos enfermos si estos bichos transmitieran enfermedades.
Claro.
Nos da cero. Cero parásitos, cero virus, cero bacterias, en un número muy alto. Entonces ahí tuvimos que empezar a pensar tu pregunta, ¿qué comen? Porque uno es lo que come en definitiva, o sea, eso es así. Y bueno, aparentemente lo que Juan y Petra están encontrando en Alemania es que estos animales, justamente en los brotes de las plantas del monte, el piquillín, del chañar, que son plantas con principios activos muy fuertes, lo que estarían haciendo, es lo que ellos están estudiando, es como automedicarse, digamos. Los famosos, vieron que ahora están tan de moda el hecho de consumir cosas con radicales libres, con X cantidad de aminoácidos, con X proporción de aceites esenciales. Bueno, aparentemente estos animales son terriblemente inmunes, terriblemente inmunes. Y si no, la prueba está con que si no estaríamos todos muertos. En la puerta de mi casa, chicos, duermen mínimo 600 loros por noche. Yo vivo en la misma de Semocorro del Río, en el balneario del Cóndor. Es toda la noche haciendo caca en la vereda, yo estaría muerto si esos animales transmitieran algo.
Pero, o sea, duermen en la o sea, duermen, salen de sus nidos, digamos, y duermen en otros lados.
Los cables.
Es re loco. Estos bichos,
porque tienen su casa, pero se van a dormir a otro lado.
Es re loco. La casa es para el que tiene pareja y tiene cría. Suponete, por decirte.
Qué conservador.
Yo por ejemplo,
nosotros con Vero hace
20 años que estamos juntos, pero no tenemos hijos.
Claro.
No viviríamos en la colonia.
Ah.
Dormiríamos afuera. La colonia es para el que está reproductivamente activo.
Mira.
Nosotros que decidimos no tener hijos, porque viajamos por todos lados, como buenos científicos, no viviríamos en la colonia, viviríamos en las afueras. El tema es que estos animales ingresan a los pueblos cada vez más. De hecho, en el sur bonaerense hay bastante conflicto con los loros barranqueros, porque no hay más monte.
¿Atacan o algo? No.
No, el tema es que no tienen dónde dormir, entonces se meten en las ciudades porque no quedó vegetación natural.
Claro.
No van a dormir en el piso, o sea, no pasan la noche.
Ah.
Te come un zorro, un puma.
¿Ah, sí?
Sí, acá hay mucha fauna, un gato monte.
En Bahía Blanca hay muchos, ¿no? Últimamente, ¿puede ser?
En Bahía es algo más loco todavía. Bahía es tal vez la... Digamos, tiene una cosa muy particular. Estos bichos son raros. En cada cosa que te metes a investigar es una rareza. Bahía Blanca tiene una colonia de loros en un parque que es una belleza, se llama Parque de Mayo, con decenas de miles de individuos que están estudiando unos colegas de la Universidad del Sur, que en ningún lugar del mundo se concentran colonias urbanas. O sea, estamos hablando de dormideros, no golondrinas, palomas, son loros, como pequeños papagayos de medio metro. O sea, no es un bichito chiquito.
¿Qué
hace tomando una ciudad, un parque, como decirte, salvando las diferencias, los parques de Palermo, de Bahía Blanca? No
le tiene miedo al humano, tampoco pareciera, ni nada.
Diego, la tienen re clara. Cuando Juan y Petra vienen para hacer los estudios, que le sacamos sangre, los anillamos, hacemos todo el seguimiento de los animales, a los dos días saben quién es quién, Llego yo, no hacen nada. Aparece Petra, que es una rubia, hermosa, giganteca, que es la
vivo esto.
Que es la que tiene la jeringa y no sabes el ruido que...
Mira,
la tienen clarísima.
Y tengo una pregunta, a diferencia de otro, lo que más me importa de todo, lo voy a hacer la pavada más grande, pero a diferencia del lorito que habla, ¿estos hablan? ¿Por qué se le dice a una persona que habla mucho loro barranquero?
En realidad, estos bichos están todo el día en contacto. Es que entre ellos no... Mira, te cuento una incidencia.
Hacen un ruido muy
fuerte. Acá tengo a Eduardo Trabucci, que es un oyente de Rosario, que dice, Diego, el loro es el ave con el que se pueden hacer censos. Porque es el único que responde. Bueno, perdón, chicos. Bueno,
no está tan lejos.
Sigan ustedes.
No está tan lejos. Pero vos es que el que hable tanto nos ha frustrado varios laburos.
Sí.
Porque durante mucho tiempo pensamos en esto, del tema de la posibilidad de comunicarse. Son animales que se estudian por la inteligencia que tienen. Y Juan y Petra andan viajando por todo el mundo, han traído especialistas de distintos lugares. Y un año vinieron un grupo de especialistas europeos en comunicación animal, estuvieron meses grabando los loros,
sí.
Y nos decían, no podemos entender, o sea, no podemos, bueno, pero ¿y si tenés los sonidos? O sea, no te está faltando datos, los bichos están literalmente, inclusive durante la noche no paran de hablar.
Mira.
Son terribles.
Ah, por eso se le dice el loro barranquero.
Se comunican muchísimo, pero es por esta cuestión de ser tan sociables.
Claro.
Y tiene muchas estas cosas sociales. Lo que te dije recién de la sexualidad, para nosotros tener sexo sin fines reproductivos es algo, sí. Qué loco. Decíselo a un bicho, está gastando energía.
Sí.
Este bicho está todo el día hablando, gastando energía todo el día hablando. ¿Sabes qué nos dijeron los especialistas en comunicación?
¿Qué?
No podemos estudiar la comunicación de estos bichos porque necesitamos que haya silencio.
Mira, claro, no se callan nunca, por eso es un loro barranquero. Me gusta la personalidad del loro barranquero, me quiero hacer amigo.
Hay varios que quieren venir a trabajar acá.
Sí, pero de verdad, pero tiene como una personalidad linda lo que pintás, el loro barranquero. ¿Es limpio o es muy sucio?
No, es un bicho impoluto. Adentro del nido ni siquiera te pone una ramita, una pluma, nada.
Me quiero hacer muy amigo. Soy un loro barranquero, no paro de hablar, soy limpio.
Son muy histéricos de...
No, me echan de todos lados porque no tengo hijos.
¿Y tenés sexo todo el día, todo el año?
No, es el único momento. Ahí me despego del loro, me parece.
Bueno, por ahí, porque eso, aprendemos algo del loro, qué sé yo.
Pero sí, a lo mejor. Pero mira, soy un loro barranquero. Pero qué bueno, la verdad que es muy interesante. ¿Hay algún sitio, algún Instagram, algo donde puedas seguir viendo
a
la gente?
Hemos vuelto a los viejos formatos. La gente, hay mucha gente que quiere leer un poco más de lo que están en
diapositivas.
Sí, así que tenemos un blog que se llama Loros Barranqueros, en plural, del famoso Blogspot.
Blogspot.com,
claro. Ahí hay mucho material educativo.
De verdad es muy interesante. Trajo unos folletos y trajo unos libros y todo. Es muy interesante, es muy imponente verlos y además es muy interesante descubrirlos. La verdad que yo me quiero hacer amigo de los loros. Me parece que es un animal que uno no conoce tanto y está buenísima su personalidad y me gusta mucho. Por eso la risita que tiene. Tiene como una risita socarrona, como que algo sabe y la pasa bien. Y hemos descubierto porque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Y nosotros seguimos con el programa, pero seguimos, yo le voy a seguir preguntando un montón de cosas, porque la verdad es muy, muy interesante. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, chicos.
Son las 9 de la mañana.